Bienvenidos a la Liga de Electrones, el podcast sobre tecnología y la industria electrónica en español para toda Latinoamérica. Buen día para todos, soy su anfitrión Pepe Ruiz. Este programa se produce en la ciudad de Guadalajara, México, y hablamos sobre la industria electrónica y el software. Invitamos a personas que están en el medio para hablar sobre lo que está pasando en el mundo de los electrones. Hola otra vez y bienvenidos a Liga de Electrones. Pues en esta ocasión vamos a seguir con la segunda parte de la entrevista a Gustavo Reynaga. Ok, Gus, otra vez, bienvenido a la segunda parte de la charla que tenemos aquí, de la parte de la educación y de este proyecto que nos estabas platicando, la parte de las inundaciones en Mazatlán. Fíjate, uno que vive completamente, digo, a 4 horas de manejar de Mazatlán, no, yo no tenía idea. Digo, nosotros acá en Guadalajara tenemos nuestros propios problemas de inundación, pero yo jamás me imaginé que había tantas broncas. Digo, uno realmente pensaba que el agua se iba al mar y listo, no pasa nada. Pero ahora que dices que Mazatlán tiene unas partes bajo el nivel del mar, pues sí puedo ver cómo ahí se forman unas albercas gigantes, ¿no? Bienvenido, Gus, otra vez.
Gracias, Pepe. Pues ya le estamos, yo ya le di sabor a tu programa y cuando me quieras invitar aquí estoy, ¿eh?
No, pues bienvenido sí. cuando gustes. Nos quedamos platicando acerca de la parte de Hackster. Digo, seguramente hay personas que están escuchando este programa, a lo mejor no lo escuchan en el momento, una semana después de que se grabó, o no tienen ni idea de lo que es Hackster IO, porque es el primer involucramiento con la electrónica. Platícanos qué es, cómo fue que te empezaste a involucrar y cómo fue que te empezaron a mandar lana, o sea, qué fue lo que pasó, qué era Hackster en general.
Bueno, como te comenté la vez pasada, yo entré en contacto con el mundo maker y con las placas de Arduino Raspberry Pi en el 2015. Entonces empecé a dar cursitos de Arduino, y conforme fui creciendo en experiencia y con conocimientos en esa área, pues hubo la necesidad de conseguir hardware pues más arribita, pues, o que hiciera otro tipo de cuestiones. Entonces, obviamente, ya lo platicamos, el sueldo de un maestro y las trabas burocráticas que existen. No es posible, sobre todas las cosas nuevas, no es posible conseguir que tu empleador te compre las cosas y tu sueldo no alcanza, ¿no? Ajá. Entonces, andando buscando yo opciones, créeme que yo toqué puertas en mi tierra. Uh-huh. Y vía correo electrónico y enviando material y todo, solicitando el apoyo, no económico, solicitando tarjetas de demostración y todo, porque a mí me habían dicho que empresas como Microchip tenían áreas de que tú solicitabas muestras y te las enviaban y gratis y sin pagar costos de envío y eso. Eso me dio a mí el aliciente de buscar fuera de mi país, porque aquí no he tenido el apoyo de nadie, nunca, ¿sí? Okay. Entonces empecé a buscar y me encuentro con un programa hermoso, muy noble, que era el programa de embajadores Hackster, ¿sí? Ajá. Hackster yo lo vi cuando entré, para mí era una página web que su eslogan o su evangelio era democratizar el uso del hardware. Ese Ajá. es el evangelio de Hackster. Ya desde ahí yo me enamoré, entonces, del proyecto como Hackster. Empecé a ver toda la información que incluía, y encontré ese programa y apliqué.
Ok.
Yo tuve una gran suerte de que las chavas que movían, una de las chavas, las dos, pero una de las que movían las entrañas de Hackster, que era Mónica Houston, uh-huh. Habla español. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, desde que me hizo la entrevista por web, después de aplicar, fue excelente, porque ella, al conocer el idioma, puede interpretar a las personas, ¿sí? Si no hubiera, si estuviera la barrera del idioma, créeme que no hubiera sucedido nada, ¿eh? O sea, yo la veo complicado, porque yo siento que el idioma inglés es medio frío, será porque no lo conozco y no lo hablo mucho, ¿no? Pero yo entiendo que el español es más efusivo y somos más abiertos. Al tener tan rico el idioma, puedes expresarte más, puedes expresar más emociones, ¿no? Entonces esta muchachita me dio ahora sí que la carta, aprobó, y el programa de embajadores consistía en cada cierto tiempo lanzaba retos, que en este caso los contes, ¿sí? En asociación con empresas de hardware, ¿sí? Uh-huh. Por ejemplo, Arduino, Adafruit, Smartphone, o otras compañías, Infineon, Microchip, etcétera, ¿no? Entonces, las empresas le mandaban hardware a Haster y Haster lo distribuía entre los embajadores. Uh-huh. ¿Cuál era la obligación de un embajador de Haster? Un embajador de Haster tenía la obligación de recibir y resguardar ese hardware para dar cursos o talleres o pláticas utilizando ese hardware. Era la forma como se pagaba la recepción de ese hardware, ¿sí? Ajá. Era el compromiso. Haster, sin ninguna obligación, te entrega esto, pero a cambio te pedimos que, por favor, te da unas fechas límites, porque obviamente me supongo yo que ellos tenían a las empresas, tenía que entregarles cuentas de lo que estaban haciendo con sus cosas, ¿no? Me imagino yo.
Claro. ¿Sí?
Que es lógico de pensar que así era, ¿no? Ajá. Entonces, el primer envío que yo recibí de Haster estuvo bueno.
Ajá.
Porque fueron 10 kits del Arduino 101.
Ok.
Que incluían, además Origen. Del Arduino 101, una shield de Microc, o de los serbios, ¿cómo se la empresa?
Los MicroClick.
Las MicroClick, exactamente.
Ajá, de los electrónica,
¿sí? Y además de la chill, traía dos relays.
Ajá.
Dos relays de los sólidos, no eran de los mecánicos, o sea, eran buenos. Entonces, esa plaquita, yo siempre he dicho, perdón, quiero decir una mala palabra. F. punto, 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 punto Intel, que nos dejó con el hardware maker ahí unos ladrillos muy bonitos, muy buenos.
Sí, ¿sí? Los Galileos.
El Edison, el Galileo y el Arduino 101, que pues dijo que no hay lana en el mercado maker, así que ahí la vemos, ¿no?
Ahí se queda.
Sí, sí, entonces es una placa, fue un excelente trabajo, porque creo que fue de las primeras placas de 3x3. Que fue reacondicionado el chip para trabajar en 5 y poder emular totalmente lo que era el Atmega 328. ¿Sí?
Ajá.
Sí, entonces es una placa muy bien hecha y creo que fue de las primeras que tenía Bluetooth. ¿Sí?
Ok.
Bluetooth, pero
tradicional. El BL, ¿no? ¿Sí? Ah, ok. Bluetooth Low Energy.
Sí, exactamente. Okay. Fue ahí donde yo me enamoré de la tecnología esa. ¿Sí?
Okay.
Y lo que ya platicamos la vez pasada de los Beacon, ¿no? Que después ahí fue con Nord y ya no fue con Intel, ¿no?
Ajá.
Entonces, me llega eso y pues ni modo, llega y me dice, ya sabes, nuestros queridos SAP, tienes que pagar tanto. Oiga, pero es que no lo compré. Ajá. Pero es que aquí dice que vale tanto, entonces te tienes que mochar. ¿Y dónde dice que lo pagué? Es un regalo.
Ajá.
Pero pues como venía de intermediario con la paquetería, pues no te puedes pelear con ellos. Tuve que buscar prestado porque de momento no tenía la lana, porque pues era una buena feria, pues o sea, esos kits eran caros, pues o sea, no eran placas originales. Entonces estamos hablando, multiplica $40 por 10, entonces estábamos hablando que hay que pagar el IVA de $400 y pico, ¿no? Entonces era algo, ¿no?
Sí.
Entonces tuve que pagarlo. Yo hablé con Mónica, le dije, ¿sabes qué? Me llegaron los aranceles, así. Sí, me dices, es un problema, pero no te preocupes. Mira, ya te tramité una tarjetita.
Ajá.
donde te vamos a depositar $100 y de ahí agarras, pues obviamente el primero va a ser para cubrirte tu gasto de los aranceles, me dice.
Okay.
Entonces, además del hardware, tenían el incentivo de, dependiendo de la cantidad de gente que tú atendieras, porque había embajadores que les mandaban hasta $500 mensuales, ¿eh?
Wow. Okay.
Porque tenían, o sea, tenían muchísima gente atendiendo, o sea, ya era, o sea, eran organizaciones serias, o sea,
Ajá.
atendían a 100 gentes, 200 gentes, y te estoy hablando que no nomás había en México, había en Europa, había en Asia, Japón, India, o sea, era mundial todo eso, y era un excelente programa, ¿sí?
Okay.
Pero como dicen, lo bueno se acaba pronto, ¿no?
Sí. Sí. Así como dices, llegó Avnet, vio una oportunidad ahí de negocio, de capturar a toda esa gente. No sé si realmente lo que querían era monetizar todo eso que ya tenían, pero sí, algo cambió definitivamente con ellos. Digo, sigue existiendo, pero ya no se ve tanto. Digo, empezaron a hacer, en lugar de estos programas de embajadores, eran más como concursos,
Siguen haciendo
donde...
concursos y sabes que también que quitaron, porque otra manera de hacerme de hardware, Caster tenía un sistema de puntos. Cuando tú generabas contenido, los likes y todo lo que te mandaban referente a lo que tú creabas, te
Ajá.
daba puntitos. Y cuando llegabas a ciertos puntos, podías canjearlos por cupones de Adafruit.
Órale, eso no sabía. Qué cool.
Entonces, a mí me tocó juntar $60 en cupones para que veas que sí, yo hacía contenido, en serio, o
sí,
sea,
sí.
yo generaba contenido, pues era una manera dije, así nada más pago el envío y pago la aduana, ¿sí? O sea, era una manera de digo, pues, o sea, yo les pago con contenido, ellos me dan cupones y yo consigo más hardware para crear más contenido, ¿sí?
Claro,
Era un
claro.
ganar-ganar, y sí, o sea,
De
aunque parece esquema Fonsi,
hecho, yo tengo que confesar que yo ahí fue la primera vez que supe de ti. O sea, yo veía de repente en Hackster, veía así, ah, sí, esta cosa fue hecha por Gustavo Reinaga, ¿no? Entonces, en mi ignorancia, yo creí que Gustavo Reinaga era un diseñador de electrónica como muchos, que a lo mejor se había ido a vivir a Estados Unidos, ¿no? Porque parecía que realmente había un trabajo más hecho, pero allá, ¿no? Por la calidad de los diseños de unos baches que vi, que a lo mejor hablaremos en otro capítulo. No, bueno, no, no a lo mejor hablaremos en otro capítulo como tal, pero yo ahí fue donde realmente te conocí. Yo realmente ya decía, bueno, pues este amigo ya es una estrella de todo este rollo, ¿no? Parecía que todo Hackster de repente se movía atrás de ti. Era como muy chistoso.
Hubo un momento en que, bueno, precisamente les gustó mi trabajo y lo que hicieron es que ese beige, que después platicamos,
Ajá.
decidió hacer una tirada junto con Oshpar,
Ajá.
que se proporcionó la tirada de las PCBs, y a todos los embajadores de Haster les
Les dieron.
mandaron dos de esos
Ya.
baches, ¿no? Y
¿Y
así lo
salió
dejamos.
de ellos la iniciativa, o sea, o te
No, fue de
pidieron
ellos,
permiso?
fue de ellos, fue de ellos, fue de ellos porque cuando yo lo lancé, pero pues ya sería platicar de eso, si quieres lo platicamos
Sí,
otra vez.
después,
Después, sí, porque
sí.
tienes es su historia aparte, pues de dónde salió ese beige, y es
Ajá.
bonita también.
Ok. Y volviendo a la parte de estos productos, o sea, lo que andas buscando es un gateway de LoRa y es exclusivamente para empezar a probar cómo está esta idea que tienes de prevenir las inundaciones
Sí,
en Mazatlán,
es la
¿no?
idea que yo traigo, ¿no? Posible,
Ajá.
mira, la idea es de que yo quiero un gateway outdoor, o sea, que tenga cobertura, es porque mi idea es, yo no quiero quedarme con ese producto, o sea, yo quiero que inmediatamente que yo lo tenga, montarlo en el exterior, ponerle en el mástil para que esté de libre acceso a cualquier persona, porque un nodito no LoRa es muy económico, o sea, un nodo. Pero
Ajá.
el gateway, o sea, no compares $5 contra 300, $500. O sea,
Sí, claro.
es abismal la diferencia. Puedes hacer una chapuza por ahí, pero está limitado y no aprovecha. O sea, que sería crear una solución limitada y no sabes si va, no podrías ver la problemática real con un hardware hechizo limitado a tener un hardware de veras completo, ¿no? Entonces no puede, o sea, no lo puedes hacer. Yo ya no me metí porque dije yo, hasta que tenga un gateway decente, le voy a continuar con lo que es crear una aplicación de LoRa. Y obviamente LoRa es la tecnología, pero detrás de LoRa está el ecosistema, que en este caso sería TTN, que hasta ahorita es gratuito.
Okay.
Hasta ahorita es gratuito. Lo bueno es de que si cambia el esquema TTN, el software es open source, y lo que, pues, creo que hasta en una Raspberry Pi podrías montar tu servidor TTN propio, y pues ya con tu salida a internet, pues ya podrías crear tu propia TTN, ¿no? Aunque sea en la ciudad de Mazatlán.
Esta TTN es el software, la base de datos que recibe los paquetes de internet y luego te los deja consumir a ti, o los puedes ver en una página, o exactamente qué es.
Sí, mira, el gateway lo que hace es que los paquetitos de LoRa los manda a unos servidores centrales que son propiedad de TTN.
Okay.
Y al momento que llegan a esos servidores, ya están disponibles vía internet para ser consumidos desde un celular, ¿sí? La información que genera el nodo, obviamente, desde un celular o de cualquier dispositivo que esté conectado a internet, ¿sí? Esa es la ventaja que tiene LoRa, ¿sí? Ahora, no es necesario que dependa de esa tecnología, ¿sí? LoRa, al ser de un gran alcance, tú puedes crear una estrategia, ¿sí? De que solamente dependa de LoRa. Pero si ya está la solución, o sea, ahorita Wi-Fi, red Wi-Fi, es inclusive hasta con GSM puedes tener cobertura inmediatamente de lo que suceda en un nodo de LoRa, ¿no? Entonces, como te comento, yo, además de lo que son los beacons de Bluetooth, LoRa es un apartado que tengo pendiente. Ya son dos tecnologías que tengo pendientes, fíjate, ¿sí? Dos proyectos que no he podido aterrizar por varias cuestiones. La principal es el apoyo económico, que es necesario. No es indispensable, pero es muy necesario, ¿no? Porque yo puedo irlo solventando y algún día podré comprarme mi gateway, pero a lo mejor cuando lo pueda comprar, ya lo que yo tenía planeado ya se resolvió.
Ya. ¿Sí? ¿Y no hay ahorita alguien que ya tenga algún nodo de LoRa disponible en Mazatlán que lo estén usando para alguna otra cosa?
Digo, mira, yo cuando he hecho pruebas, sí detecto uno que otro nodo. Pero no son intermitentes, o sea, no estoy en el rango de alcance. Como vivo en departamento, dependiendo de las condiciones atmosféricas, logro conectividad con esos nodos, pero no están en TTN. O sea, están usando la tecnología LoRa, pero no sé para qué.
¿Sí? Ok.
No sé para qué, o sea, sí hay. Entonces, pero digo, yo no quiero pedir, o sea, el objetivo que yo tengo no es comercial. Entonces, obviamente, esos son los que, toda esa gente los tiene comerciales, me imagino yo, y no se compagina con lo que yo quiero. Ya. Yo lo que yo quiero es tener mi nodo y que esté disponible para quien sea,
Ok, ¿sí? O sea, esa realmente es la parte, o sea, generarles la herramienta que les hace falta para que la gente se anime, ¿no? Porque con LoRa siempre pasa esto, pues tú tienes o compras la tarjetita para generar esa señal, ese sensor, pero a la hora de mandarlo, pues se la mandas a otro pequeño nodito, pero ya mandarlo al internet ya es como más difícil, ¿no? Necesitas otra cosa, ya hay un software involucrado y hay una interfase para consumirlo, y ahí es donde empieza realmente ya lo más difícil y lo más caro de LoRa, ¿no? La infraestructura, más que el dispositivo per se, ¿no?
Exactamente. Sí. Okay. Y es lo curioso ahorita, o sea, yo no entiendo todavía por qué es tan abismal la diferencia.
Ok.
O sea, tú eres electrónico, tal vez si te echas un clavado en el gateway, pudieras, te lo dejo de tareas, pudieras decirnos por qué es tan caro o por qué es tanta la diferencia.
¿Sí? Digo, la diferencia, uno radica en que tú estás pensando en un aparato que has construido, que tiene un montón de pruebas y que ya está, vamos a decirlo, a prueba del clima. Entonces, ese tipo de pruebas son muy caras de hacer y la parte de la electrónica normalmente es, pues tienes un pequeño radio, pero ese radio tiene que recibir un montón de mensajes de muchas fuentes diferentes, interpretar muchos datos, entonces le pones un micro más grande a final de cuentas. Entonces, ese micro es mucho más caro que tu microcrito que usas para LoRa.
Okay.
Después de ahí, vamos a suponer que están diseñados para recibir n cantidad de mensajes en un segundo. Entonces revisan, generan, guardan y luego lo empiezan a escupir poco a poco. Entonces necesitan memoria. Normalmente están corriendo un sistema operativo, o sea, normalmente es Linux como
Tipo
tal.
OpenWRT, así es.
Ajá, entonces, y luego después de ahí tienen que escupirlo. Entonces normalmente un gateway de LoRa comercial te lo venden y ya trae todo. Ya te dicen, ah, mira, aquí están las opciones de dónde te puedes conectar y ya casi casi te incluyen el software o la plataforma donde vas a consumir los datos. Entonces no es nada más el hardware, sino que es todo el rollo que te empiezan como a resolver y es ahí donde se empieza a encarecer, porque vamos, si los nodos son muy baratos, a final de cuentas el dispositivo central tiene que ser también un poco caro para que para todo el mundo sea un poquito de negocio. Y es donde está la mayor inversión en desarrollo, en el nodo, en el gateway y en la plataforma.
Okay,
Digo,
ya.
y son diferentes los transceivers. O sea, he visto algunos que hasta tienen shields así bien protegidos con el ambiente, porque el otro amigo es agarra, escupe y órale, ojalá que llegue. Pero el que hace la magia es el receptor, o sea, es el gateway. Ese es el que debe tener una antena como mucho más fina y asegurarse que tiene la máxima ganancia y es como todo un show. Entonces, ese es como el principal problema y es donde mucha gente se atora con LoRa. Por eso está esta otra tecnología que, pues es más o menos lo mismo, pero ya te lo resuelven, ¿no? Que es la de Sigfox, como tal.
Mira, yo con Sigfox, con los de aquí de México, me acerqué. Porque da la casualidad que uno de los conocidos que tengo en España, uno de los ejecutivos de Sigfox, que llegó de España aquí a México, es conocido mutuo. Entonces él me dijo, contáctalo. Sí, yo me dice. Él trabajó poquito en la empresa porque entró y luego luego se lo jalaron a México, ¿no? Entonces, contáctalo. Entonces, yo lo contacté de parte del otro muchacho, de España, y le dije, oye, soy fulanito de tal, estoy viendo la posibilidad de. Porque ellos tenían. El distribuidor de Sigfox del México tiene un ecosistema para escuelas, ¿sí? Y yo le solicité, oye, ¿sabe? Como ahí no hay que pagar infraestructura, nada más ocupas el nodito, ¿sí? Sí, yo solicité para que lo instalaran en la escuela, pues para ser parte de la red, a ellos les convenía también, pues porque así hacen crecer su cobertura. Entonces, pero vi vino el problema, ya te la sabes, burocratismo. Conseguir que mis autoridades firmen para que una empresa instale un nodo, ¿sí? En la escuela, en propiedad federal, no fue fructífero, pues, ¿sí? Entonces, ya después, tenían una opción para nosotros, para los que quisiéramos ser parte de eso, pero las condiciones que ponían para yo poner el nodo aquí en mi casa de Sigfox. Creo que eran un poquito pesaditas los compromisos. Yo iba a pagar la luz, yo iba a tener que tener el acceso al internet, o sea, entonces no se me hizo un trato justo, pues. O sea, dije yo, no, no me conviene porque es un compromiso. Y si el día de mañana le pasa algo al hardware o algún vago que diga, oye, esa antena se ve muy bonita y me la llevo.
O una
Entonces,
pedrada, ¿no? Algún vago ahí que le ponga a darle una pedrada
no,
al
no, no, dije
gateway.
yo. Entonces dije, no, o sea, yo preferiría que, o sea, en la escuela, obviamente, como es hay manera de poner la antena en un lugar que no sea de libre, que no sea de fácil acceso. Hay velador, el velador tiene perros, o sea, es un lugar más protegido. Aunque no lo creas, nuestra escuela no hemos tenido tantos problemas con robos, pues porque está protegida, pues hemos tenido, gracias a Dios, tenemos esa área de alguna manera cubierta, ¿no? Y la escuela está en un área media alta, alta, entonces la policía pasa seguido.
Okay. Okay,
entonces,
está bien.
Yo quería eso para la escuela. Entonces, el problema es que el enlace se cortó. O sea, yo insistí 3 veces, no hubo contestación, ya no insistí.
Ok.
O sea, es la misma, te digo. O sea, yo considero que nos falta mucho, no sé si será en América Latina, pero yo les insisto, ¿por qué con Haster fue tan rápido, fue tan fácil y fue tan fructífero? Uh-huh. Y aquí no se ha logrado hacer nada con lo que hay implementado para México o América Latina.
No, y digo, y hay empresas con infraestructura, ¿no? A lo mejor hasta una de las empresas de red celular podría hasta poner algo, ¿no? En un tema que se vea que están colaborando socialmente, ¿no? Y aparte están ayudando a generar tecnología y a resolver una problemática, ¿no? O al menos intentar que la gente genere soluciones para sus problemas locales.
Pues es que TTN ha crecido mucho, o sea, mira, ahora que he tenido ese contacto con Twitter, con la gente de Europa, más que nada, yo creo que es por el idioma, yo he notado de que la gente, a lo menos lo que nos gusta este rollo, es más, ¿cómo se puede hacer? Es más proactiva, porque ahí se reúnen los tipos y crean asociaciones. Yo no sé qué tanto trabajo tengan atrás de ellos, pero crean unas cosas. Hay una asociación que crearon su propia red de distribución de internet y es una asociación civil. WifiNet creo que se llama, no recuerdo cómo se llama, pero son civiles, pues no es una empresa. O sea, tienen sus nodos con sus antenotas y es acceso a internet. O sea, de esa asociación... De ahí se pegaron las asociaciones de TTN, pues, o sea, por eso ha crecido. O sea, a lo que voy yo es de que surge algo, inmediatamente hay gente que está detrás de eso. O sea, y fortalecen el crecimiento de la tecnología, porque les gusta, pues, y son proactivos. Yo creo que es lo que nos hace falta a nosotros de ser proactivos, de llegar al lugar donde están las gentes que les gusta lo mismo que tú, pero que llegues a aportar. No que llegues a ver qué te dan. Okay. Eso es lo que yo considero que hay que cambiar. Tú llega a brindar lo que puedes dar. Muy que bien, solamente bien. Puedes llevar un vaso de agua, pues llévalo. Llévalo. Okay. Alguien tendrá sed.
Exactamente.
Yo así lo veo. O sea, tenemos que llegar a ofrecer, no a pedir. Tenemos que hacer ese cambio. Y me vas a decir, es que hace rato que tú estás pidiendo, bueno, pero es que yo ya vi, o sea, yo ya generé contenido, ya esto, ya lo otro, entonces yo para dar el siguiente paso, pues ya ocupo apoyo, ¿no? Si no, pues seguiré haciendo lo que sigo haciendo hasta ahorita, pero yo tengo ahí esa espinita de que quiero crecer, pues, crecer y hacer un poquito de cosas más interesantes, ¿no?
Las voy
a compartir, obviamente.
Y esperemos que, digo, a través de estos programas haya gente que escuche y que se anime, ¿no? También a seguirte un poquito los pasos. Gus, se nos acabó el tiempo otra vez para este otra segundo vez. Capítulo. pero mira, vamos haciendo esto para toda la gente. Voy a dejar los datos de Gus en los comentarios en el programa para que lo contacten. Y digo, y seguramente lo vamos a tener en más capítulos porque hay otros 2, 3, ya son 4 temas que quiero abordar con él, pero lo vamos a hacer poco a poco también para no enfadarlo, ¿no? Y no enfadar a toda la vida. Exactamente. Gus, te agradezco un montón que hayas aceptado la invitación y esperamos verte pronto acá en el show otra vez.
De nada, Pepe. Muchas gracias a ustedes.
Cuídate. Liga de Electrones es producido por 7 Segmentos y Rancho Audio en la ciudad de Guadalajara, México. No olviden de visitar y suscribirse a nuestra página de internet ligadeelectrones.com. También síganos en nuestras redes sociales Liga de Electrones en Facebook, Twitter e Instagram. Manden sus comentarios, preguntas y sugerencias de las personas que les gustaría escuchar en el programa a ligadeelectrones@gmail.com. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.